Niños, bueno, pueden pasar a sus clases. Muy buenos días, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta oportunidad de estar reunidos en su nombre, poder alabar a nuestro Dios. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Hermanos, esta mañana vamos a meditar del libro del Evangelio de Marcos. Les voy a pedir, por favor, nos pongamos de pie para tener la lectura de la palabra de Dios. Del pasaje que vamos a meditar. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, les voy a pedir por favor, me sigan con sus vistas del versículo 1 al versículo 15. Dice así la santa palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con fieras y los ángeles le servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hasta ahí, hermanos. Vamos a hacer una oración. Nuestro gran Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia y todas las bendiciones que tenemos hoy en Cristo. Señor, te pido que hoy se escuche tu voz, Señor, no la mía, que el mensaje de tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, para edificación y salvación de nuestras almas y que podamos arrepentirnos, Señor, y confiar en tu Evangelio. Te lo pedimos todos los méritos de Cristo en Salvador. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, si hubiera un mensaje que fuera el más importante que debiéramos escuchar en nuestras vidas, es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje que dijo nuestro Señor Jesucristo y predicó. Es el mensaje más importante que tú debes escuchar, creer, confiar y vivir en tu vida. Y ese mensaje del Evangelio no es un mensaje que diga una persona, o haya dicho un hombre, o diga yo, o digas tú, cualquiera de nosotros. El mensaje del Evangelio que vamos a meditar en esta mañana es algo que dijo Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo predicó el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Y hoy vamos a meditar el versículo 15 de nuestro pasaje de Marcos capítulo 1, que dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a meditar en este versículo, en esta mañana, y vamos a titular el tema del día de hoy, Jesús predica el Evangelio de Dios. Jesús predica el Evangelio de Dios y vamos a dividir las ideas de esta mañana, de este mensaje, en cuatro ideas, en la forma natural en que está dividido el versículo. La primera de ellas, el tiempo se ha cumplido. La segunda, y el reino de Dios se ha acercado. La número tres, un llamado al arrepentimiento. Y la número cuatro, un llamado a creer en el Evangelio. Empezamos con la primera, dice la palabra de Dios, que el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Pues, ¿qué significa esa frase? ¿Qué significará esa frase que viene aquí en la palabra de Dios? El tiempo se ha cumplido o el tiempo ha llegado. Después de que encarcelaron a Juan el Bautista, vemos que el Señor inicia su ministerio. Dice que Él va a predicar el Evangelio a Galilea, dice el versículo 14 de nuestro pasaje, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Pasó aproximadamente un año desde el encarcelamiento de Juan el Bautista hasta que el Señor pronuncia estas palabras que meditaremos en esta mañana. Y bueno, yo creo que todos hemos escuchado la frase o el refrán que dice: no hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla. De alguna manera, toda fecha, todo momento establecido, por más lejano que lo veamos, en algún momento llegará. Todos estamos conscientes, ¿verdad? Así cuando, si un doctor le dice a una madre, tal día o aproximadamente en tal semana van a ser tu bebé, pues muy probablemente, ¿verdad?, llegará ese día, llegará ese momento en que ese hermoso bebé nacerá. No hay fecha que no llegue, ¿verdad?, ni plazo que no se cumpla. Y aquí la palabra de Dios nos dice que el tiempo se había cumplido, pero podemos preguntar el pasaje, bueno, ¿para qué se había cumplido el tiempo? ¿Por qué se había cumplido el tiempo? Bueno, en primer lugar, se había cumplido el tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Era el momento ideal en la historia, donde se había cumplido el plan de Dios de que apareciera ese mensajero y ese mensaje de Dios para salvación a través de Jesucristo. Dice Gálatas 4, versículos 4 y 5. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Cuando vino, dice, el cumplimiento del tiempo, en el momento indicado, en el momento que Dios lo estableció, en el momento que Dios lo planeó. También dice en Efesios 1:10, hablando de Cristo, que Cristo reuniría todas las cosas, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que era el momento indicado, era el momento que Dios se había establecido, porque se habían cumplido ya en Cristo más de 350 profecías que dicen los expertos, los teólogos, que se cumplieron en el Señor Jesucristo, en su vida, en su muerte, que estaban profetizadas. Llegó el día, en el momento en el cual Dios, que no miente, enviaría a Jesús, nuestra esperanza de la vida eterna. Dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pero también llegó el día y el momento en que Dios enviaría al único mediador entre Dios y los hombres. Hoy en día, muchas personas creen que existen muchos mediadores, tal vez imágenes, tal vez personas, que son intermediarios entre Dios y los hombres. Pero dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo mediador, no hay ningún otro, uno solo. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo un rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo no solamente, ¿verdad?, trajo ese mensaje de buenas noticias, sino que Él mismo era el mensaje de buenas noticias de salvación. Desde los tiempos antiguos se había hablado, se había profetizado. Muchos profetas se habían anunciado, habían predicado acerca de Cristo. También después Juan el Bautista tuvo ese ministerio de preparar a las personas, de bautizar, de predicar acerca del arrepentimiento para perdón de pecados. Como dice Marcos, en nuestro pasaje, capítulo 1, versículo 2 y 3, como está escrito en Isaías, profeta, que leímos, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Estos versículos hacen referencia a Isaías 40, que leímos, y también al libro de Malaquías. Se habían cumplido ya muchas profecías, los mensajeros lo habían anunciado. Es importante aclarar que el Evangelio no comenzó en el momento que Cristo vino a este mundo. El Evangelio comenzó desde la eternidad, desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis 3:15 vemos cómo Dios prometió un Salvador, cómo Dios prometió a ese Mesías que destruiría la serpiente en la cabeza, que destruiría a Satanás y establecería su reino para siempre. También dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. según el puro afecto de su voluntad. Así que la venida de Jesucristo era algo real, era algo que estaba sucediendo en ese momento y pasaba conforme al plan de Dios, conforme al plan que Dios estableció. Y podemos resumir entonces, bueno, ¿para qué se había cumplido el tiempo? Se había cumplido el tiempo para la venida de Cristo, el Mesías y el Salvador del mundo. El contexto, bueno, podemos ver que muchos acontecimientos políticos, muchas profecías se habían cumplido. El pueblo judío ya tenía los 10 mandamientos, podía darse cuenta que había pecado y que había infringido la ley de Dios. El imperio romano conquistó, digamos que controlaba de alguna manera mucho, gran parte del mundo, y digamos que el pueblo estaba en una, digamos, una paz relativa. Había ya algunos sistemas de comunicación a través de algunas carreteras, algunos medios que podían compartirse, y posteriormente sabemos que se compartió el evangelio a través de ello. El pueblo hablaba un idioma básico, que era el griego, de alguna manera, y eso ayudaba a la comunicación también entre los pueblos. Pero bueno, el tiempo se había cumplido, se habían dado esas profecías, había venido nuestro Mesías y Salvador, pero bueno, ¿por qué era necesario que ese tiempo se cumpliese? Era necesario para que nuestro Mesías viniera y Él pudiera estar en este mundo, Él pudiera, como dice Marcos, el pueblo esperaba ese Mesías prometido. Él, Juan Bautista, bautizaba, ¿verdad?, a las personas creyendo en ese Mesías que vendría, predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados, pero el pueblo pensaba que el Mesías, no sé, tal vez sería un gran militar, sería tal vez un hombre poderoso, un hombre que vendría con mucho poder, con mucho dinero, con mucha gloria. Pero como escuché recientemente a un creyente que decía, si nuestra mayor necesidad hubiera sido de salud, pues nos hubiera enviado un médico. Si nuestra mayor necesidad fuera de un gran líder, Dios nos hubiera enviado tal vez a un político. Si nuestra mayor necesidad fuera de dinero, tal vez Dios nos hubiera enviado a un gran economista que solucionara los problemas económicos de este mundo. Pero como nuestra mayor necesidad es espiritual, Dios nos envió a un poderoso Salvador. Dios nos envió a Jesucristo, un poderoso Salvador que vino de una manera humilde. Dice Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos los acontecimientos se habían cumplido, los mensajeros habían venido, habían preparado ese camino del Señor, varios profetas, Elías, Juan el Bautista, pero ahora que Juan el Bautista había menguado, había dejado la escena, era momento de que el Mesías prometido apareciera y entrara también en escena. Aquí es importante aclarar y recordar que el ministerio de Juan el Bautista era preparatorio. Él anunciaba al Mesías prometido. Él dice que yo no soy digno ni siquiera de atar la correa de su zapato. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo. Era el momento que ese Mesías prometido apareciera con toda su fuerza proclamando el glorioso Evangelio de Dios. Y aquí podemos ver la soberanía de Dios. Cómo Dios preparó el camino de su Hijo, poniendo en movimiento muchos acontecimientos en el mundo, controlando la historia, los diferentes eventos para la venida de Cristo. Y haciendo todas las cosas en su amor y en su perfecta voluntad, como hoy nos dice Romanos 8:28. Marcos comienza el primer versículo de nuestro pasaje diciendo, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Quiere decir que iniciaba ese ministerio, iniciaba la vida de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que terminaría en una cruz muriendo por nuestros pecados. Empezaría ese ministerio que nuestro Señor realizó de sanar, de predicar, de compartir con muchas personas, pero después morir por nosotros en una cruz. Aquí quisiera cerrar esta idea, primera idea, con tres aplicaciones muy sencillas y prácticas. Dice la palabra de Dios, el tiempo se ha cumplido. Y una pregunta práctica sería, ¿y tú? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? El tiempo se ha cumplido hoy. Nuestro Mesías ha venido. Cristo ha venido a este mundo. Tomó forma humana. Murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Y tú? ¿Estás listo? ¿Entiendes lo que eso significa? Porque debemos de reflexionar, primera aplicación, que nuestra vida es muy corta. Nuestra vida es muy corta y es muy importante que meditemos hoy, que tenemos vida, que aún hay esperanza. acerca de dónde pasará nuestra alma la eternidad. Número dos, el tiempo también se cumplirá en nosotros. Llegará un día, sabemos que no somos eternos, un día que dejaremos este mundo, que dejaremos esta tierra. No somos eternos, nuestra vida es frágil y puede acabarse en un abrir y cerrar de ojos. Y número tres, reflexionemos en el llamado que Jesús nos hace. Hoy podemos recibir y apropiar esas buenas noticias de Dios en el Evangelio para toda la humanidad. La idea número dos de nuestro mensaje, de nuestro pasaje es: el reino de Dios se ha acercado. Dice, diciendo, y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. La letra I, ¿verdad? Sabemos que es una conjunción. Nos une, digamos, a la idea anterior. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es una conjunción que nos ayuda a pensar y darnos cuenta que es algo complementario, ¿verdad? La idea que venimos platicando. Pero igual podemos preguntarle al pasaje, en primer lugar, bueno, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y bueno, la primera frase nos habla de un reino, ¿verdad? Reino de Dios, bueno, nos habla en primer lugar de un reino. Cuando hablamos de un reino, normalmente, pues pensamos en un rey. Debe estar gobernado por un rey. Debe estar, digamos, tener el control ese rey sobre un determinado reino. Y hablando del reino de Dios, pues el único que reina y gobierna sabemos que es Dios. Él es el único rey de reyes y señor de señores. Y su reino se extiende no solo por todo el mundo, sino por, dice la palabra de Dios, que por todo el universo. Él creó todas las cosas, como dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. También dice la palabra de Dios que Él es el heredero de todo, del universo mismo, en Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque quien a sí mismo hizo el universo. Es por ello que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis que únicamente Dios es el Rey, es el soberano, es el que está sentado en el trono y es el único que merece toda la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 5:13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Dios es el único rey de reyes, señor de señores, y Él reina sobre el reino. Y el reino de Dios implica las cosas terrenales que podemos ver y tocar, pero implica también el reino espiritual, el reino de las cosas que tal vez no podamos ver con nuestra vista, pero creemos y confiamos. Pero ¿qué significa entonces que el reino de Dios se ha acercado? ¿Por qué Dios dice esto en su palabra? ¿Significa que entonces Dios era un Dios que estaba alejado de su creación? ¿Un Dios sentado en el trono que no le importaba, indiferente a nosotros? No. La realidad es que dice la palabra de Dios, es que Dios siempre ha existido y es soberano y creador sobre todo lo que existe, un Dios que conoce y está al pendiente de todo lo que pasa en su reino. Ser soberano, lo he mencionado varias veces, sé que muchos lo conocemos, pero ser soberano significa el que tiene máxima autoridad o poder sobre algo. Dios es soberano sobre todas las cosas y en ese momento en la historia Dios aparecía en forma del Mesías prometido, ejecutando él mismo el plan de salvación que había preparado desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Hermanos, de aquí es hermoso meditar y darnos cuenta que tenemos un Dios que no solamente es el creador de todas las cosas, que no solamente es soberano sobre todo el universo, sino que tenemos un Dios que se ha hecho cercano a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador y ahora iniciaba ese ministerio para salvar a su pueblo, como dice Mateo capítulo 4. Versículo 12 al 17. Mateo 4, 12 al 17 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es nuestro Dios, hermanos. Es nuestro Dios que tiene control y reina sobre todas las cosas, y se hacía visible en ese momento, se acercaba a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Tal vez es algo no es fácil de entender, y nuestra mente finita no podemos entender cómo ese Dios tan grande, infinito, tan glorioso, tan majestuoso, se vino a ser y tomar cuerpo, ¿verdad?, de hombre. Jesús fue bebé, fue niño, fue joven, fue adulto. Y dice la palabra de Dios que cuando iniciaba su ministerio, tenía aproximadamente 30 años. Dice Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. En el momento que está compartiendo esta enseñanza, Jesús tenía la edad tal vez de algunos de nosotros. ¿Cómo ese Dios tan glorioso y majestuoso se hizo hombre, verdad, y tomó forma humana como nosotros? Vemos que aquí comenzó ese ministerio, comenzó ese ministerio de Dios acercándose a nosotros a través de su Hijo y cumpliendo en Él el castigo para nuestra salvación. Yo quisiera preguntarte, tal vez a veces pensamos que Dios está lejano a nosotros, que a Él no le interesa las cosas que hacemos, las cosas que vivimos, que está ajeno a nuestra realidad. Pero Jesús y Dios nos entiende, Él conoce nuestra situación y podemos acercarnos a Él hoy por medio del único mediador que es Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él fue humano como nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo sueño, tuvo tentaciones, pero al mismo tiempo era Dios y vivió una vida santa y sin pecado y a pesar de eso fue crucificado y muerto como el peor de los criminales. Pero dice la palabra de Dios también que no solo murió, sino que también resucitó y hoy está vivo y está sentado a la derecha de Dios. A la derecha del Padre. Dice la palabra de Dios entonces, nuestro versículo, el reino se ha acercado porque ese reino hoy se hacía visible por medio de Cristo y podemos resumir que el reino de Dios acercado significa que el reinado de Dios se ha hecho presente a toda la humanidad por medio de Cristo y Cristo empezó en ese momento a predicar, a enseñar y a sanar en Galilea y sus alrededores. Aquí tres aplicaciones prácticas para cerrar esta pequeña idea. Podemos reflexionar, uno, que el reino de Dios se ha acercado. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿y tú te has acercado a Dios? ¿Tú has buscado a Dios? ¿Has buscado su rostro? Si no es así, acércate hoy mismo a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Número dos, compartamos las buenas nuevas de Dios. Hagamos visible el reino invisible de Dios. Tú y yo somos los mensajeros que podemos compartir esas buenas nuevas que Dios nos da. Y número tres, hermanos míos, recordemos que somos parte de ese reino, si hoy conocemos a Cristo, somos parte de ese reino celestial, ese reino de Dios. Y nuestra ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos. Somos primero cristianos antes de ser mexicanos o alguna otra nacionalidad. O sea, tercera idea del mensaje y del versículo que estamos meditando es que el Señor nos llama después aún, ya nos dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, pero dice después algo muy importante y nos comparte el Evangelio. La idea número tres es un llamado al arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, dice la palabra de Dios, y creer en el Evangelio. En algunas otras versiones de la palabra de Dios, la palabra arrepentíos se traduce con la palabra convertíos. Así que podríamos leer el mismo versículo, dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Convertíos y creed en el Evangelio. La palabra arrepentir, yo creo que pues, muchos de nosotros conocemos qué significa, pero la palabra arrepentirnos como convertirnos significa un cambio de dirección, un cambio de rumbo, un cambio de mentalidad. Y aquí podemos preguntarle también al texto, como lo hemos hecho en las ideas anteriores. Bueno, en primer lugar, ¿qué significa el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? La definición de un diccionario del arrepentimiento es el sentimiento de una persona que se arrepiente por haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Tal vez tú o yo pues entendamos un poquito el concepto. Híjole, ¿cómo me arrepiento de haber tomado tal o cual decisión hace años? ¿O cómo me arrepiento de no haber invertido en tal cosa o haber hecho tal decisión? Porque mira, hoy me hubiera ido muy bien, etcétera. De determinada cosa, ¿verdad? Nos podemos arrepentir por haber hecho o no haber hecho algo. Y algunos sinónimos de arrepentimiento son pesar, aflicción, remordimiento, pena, dolor y agobio. El arrepentimiento bíblico implica un cambio de mentalidad, un cambio completo de perspectiva que va acompañado de un cambio de dirección y un cambio completo de rumbo. Es como si vas caminando, ¿verdad? Rumbo a Nogales y te regresas y ahora vas rumbo, no sé, al sur, a Navojoa. Completamente, un cambio completo de rumbo. Uno de los ejemplos, yo creo que más sencillos y más, yo creo que nos ilustran a todos y que conocemos tal vez la historia de arrepentimiento es la parábola del hijo pródigo. Todos conocemos al hijo pródigo, tal vez esa historia de ese hijo, pues decimos malagradecido, ese hijo que fue desobediente, ese hijo que no valoró a su padre, que le dijo, padre, dame todo lo que me toca, yo me quiero ir. Y él se fue y vivió su vida, dice la palabra de Dios, perdidamente. No quiso saber nada de su padre, no quiso saber nada. Y él vivió su vida en placeres y muchas cosas. Pero llegó un día, cuando estaba él luchando por comer con los cerdos, las algarrobas, que son esas semillitas duras, con los cerdos, que dice la palabra de Dios, que él vuelve en sí. Que Dios hizo que él volviera en sí. Y él dice, voy a volver a casa de mi padre, voy a ir con él. Y voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme, por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Pero sabemos la historia, sabemos que él volvió a su padre, él cambió de rumbo completamente lo que estaba haciendo y se dirigió completamente a ir con su padre. Pero sabemos la historia de cuando llegó con su padre no lo rechazó, lo abrazó, lo besó, lo amó y lo volvió a tomar como uno de sus hijos. Esa historia, hermanos míos, es nuestra historia también. Esa historia implica un cambio de rumbo, un cambio de dirección, un cambio completo de mentalidad. Porque el arrepentimiento genuino comienza con una convicción sincera por el pecado. Pero aquí también deberíamos, podemos preguntarle al texto, bueno, ya vimos un poquito qué es el arrepentimiento, ¿por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué el Señor dice arrepentíos? Y le podemos preguntar al texto, bueno, ¿por qué me debo de arrepentir? ¿Por qué me debería arrepentir? Aquí quisiera que meditáramos un momento en una muy mala noticia. Hay una muy mala noticia que muy pocas veces hablamos, muy pocas veces decimos, muy pocas veces como seres humanos escuchamos o queremos también escuchar. Y la mala noticia, debemos arrepentirnos porque la mala noticia es que estamos perdidos y merecemos el castigo del infierno. Si no nos arrepentimos hoy, estaremos separados de la gloria de Dios por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, y no hay ninguna esperanza para nosotros. Por eso Jesús nos hace un llamado urgente, decir al arrepentimiento, porque necesitamos entender claramente las malas noticias. Necesitamos entender, en primer lugar, que todos hemos pecado, dice Romanos 3, versículos 10 y 11, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Tal vez tú te consideras bueno, consideras que haces cosas buenas, dice la palabra de Dios que no, tú tampoco eres bueno. Necesitamos entender, en segundo lugar, que el pecado nos separa de Dios, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Y número tres, necesitamos entender que el castigo por nuestro pecado es la muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esa es la mala noticia. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque hemos pecado, porque estamos separados y destituidos para siempre de la gloria de Dios, porque nuestra paga, porque la paga del pecado es muerte, muerte física y muerte espiritual por toda la eternidad. Aquí escuché a un creyente, un ejemplo, la verdad, que me quedó muy claro y me gustó para compartírselos en esta mañana. Un creyente compartió este ejemplo, y es como si llegara conmigo a mi casa y me toca la puerta el médico, un doctor al que yo conozco, y dice, Mario, he encontrado la medicina para tu enfermedad. He encontrado la vacuna, he encontrado la solución para tus problemas, para la enfermedad tan grave que tienes. Y pues yo me le quedo viendo y le digo, primero, ¿cuál enfermedad? Ni sabía que estaba enfermo. Y él está bien gozoso, bien eufórico. Y yo lo miro tal vez con indiferencia. Pues, ¿qué trae, verdad, este doctor? No entiendo por qué viene y toca mi casa con tanta urgencia. Pero en cambio, si él llegara y me dijera y me mostrara, Mario, aquí está el análisis de tus estudios médicos, todos los tests que te hicimos, las radiografías que te hicimos, y tu condición es muy grave. Tu condición es de muerte inminente. Si yo veo esas cosas y yo veo, a ver, pásame la radiografía, pásame el estudio, explícamela, yo voy a entender mi condición, voy a saber mi condición. Y cuando él me diga, Mario, pero aquí está la medicina, no te preocupes, yo le puedo decir, hay cura, sí, pero la medicina es muy difícil de encontrar, no la podemos conseguir. Y él encuentra y viene conmigo y me toca, yo voy a estar igual de contento y gozoso con él. Porque voy a entender primeramente entiendo mi condición y que ocupo esa medicina, esa solución para mis problemas. Hermanos, ese es el Evangelio. El Evangelio es esa buena noticia que responde a una mala noticia. Necesitamos entender primero la mala noticia, entender nuestra condición espiritual delante de Dios para después entender y valorar la buena noticia del Evangelio. Porque no hay perdón donde no hay deuda. Porque no hay cura donde no hay enfermedad. Los que se sienten sanos no tienen necesidad de médicos. Por eso dijo Jesús que vino a llamar a los que estaban enfermos, a los que se sienten pecadores, como dice Marcos 2:17. Al oír esto les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este mensaje es el mensaje que las personas necesitan escuchar. El mensaje de arrepentimiento que dice el Señor Jesucristo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Necesitamos compartir a las personas que necesitamos un Salvador. Necesitamos compartirles la mala noticia, pero también la buena noticia, que hay perdón y hay misericordia y hay salvación en Cristo. Necesitamos sentir primeramente ese pesar, esa aflicción, ese remordimiento, esa pena, ese dolor, ese agobio por nuestro pecado. Necesitamos sentir esa fiebre de la culpa que nos lleve a los pies de Cristo, que nos acerque al médico del alma. Necesitamos sentirnos primero miserables por nuestro pecado. Necesitamos primero sentirnos pequeñitos ante un Dios santo e infinito. Necesitamos sentirnos culpables, porque la culpa es como esos dolores de parto antes de que nazca el bebé, el arrepentimiento. Amigo mío, si hoy te sientes miserable, si hoy te sientes culpable por tu pecado, es una buena señal. Es algo glorioso, es algo maravilloso. Significa que Dios está poniendo convicción en tu vida de pecado y está obrando en tu vida para salvación. Decía una frase un creyente: bendita sea la culpa si por esa culpa terminas a los pies de Cristo. Bendita sea la culpa si por esa culpa terminas a los pies de Cristo. Hermanos, la culpa, esa pesadez, ese agobio por el pecado tiene cura. Y esa cura se llama gracia, se llama misericordia en Cristo. Él sana nuestras heridas y nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces, como dice la palabra de Dios, reconozcamos nuestros pecados, no los encubramos. Antes bien, confesémoslos al Señor, arrepintámonos de corazón para que podamos tener acceso a esa misericordia tan grande e infinita que nos da nuestro Dios. Como dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, necesitamos confesar nuestro pecado, apartarnos de nuestro pecado. Pero ¿cuáles son las excusas más comunes para no arrepentirnos, para no venir a los pies de Cristo? Las excusas más comunes son normalmente: pues yo no soy tan malo, trato de ser buena persona, tal vez no he pecado tanto como otros. No he cometido pecados tan graves como otras personas. Trato de ayudar a los demás, trato de cumplir con los deberes de mi religión. No creo que Dios no perdone mis pecados. Dios es un Dios de amor. No creo que yo vaya a ir al infierno. Dios tiene la última palabra de lo que pasará con mi alma. Yo no puedo saber qué pasará después de la muerte. Pero todas estas, hermanos míos, son excusas para no venir a los pies de Cristo. Son excusas porque no hemos entendido nuestra situación y la gravedad de nuestra enfermedad por el pecado. Si hoy nos sacamos una radiografía delante de los 10 mandamientos de la ley de Dios que nos compartió nuestro hermano Samuel, si hoy nos sacamos esa radiografía, esos análisis y examinamos nuestra vida ante la ley, ante la palabra de Dios, nos daremos cuenta que rompemos todos los mandamientos de Dios todos los días y a cada instante. Tal vez en este momento lo estemos rompiendo con un pensamiento, con una actitud. Y nos damos cuenta, en primer lugar, porque no amamos a Dios como deberíamos hacerlo. Número dos, no cuidamos nuestras palabras y muchas veces maldecimos. Número tres, no oramos solo a Dios, sino que tenemos otras imágenes, tenemos otros dioses. Número cuatro, no le damos importancia a escuchar la palabra de Dios. Número cinco, no, No honramos a nuestros padres y mucho menos a las demás personas. Número 6, no respetamos la vida, sino que asesinamos fácilmente con nuestros pensamientos. Número 7, no cuidamos nuestros sentidos y nuestros pensamientos para no codiciar a otras personas. Número 8, no respetamos a los demás, sino que robamos si es posible para nuestra conveniencia. Número 9, no decimos la verdad, sino que hablamos verdades a medias, mentiras, para lograr lo que queremos. Y número 10, no respetamos las cosas de los demás, sino que muchas veces tenemos envidia y deseamos lo que otras personas tienen. Hermanos míos, si examinamos nuestra vida, nuestro accionar, nuestro vivir, nuestras acciones delante de Dios, nos daremos cuenta que somos culpables. Si sacamos esa radiografía a la luz de la ley de Dios, nos daremos cuenta que estamos perdidos y que nuestra condición es muy grave. Por eso el Señor nos predica, el Evangelio nos dice, arrepentíos. Porque Él sabe que hemos desobedecido su ley y que somos culpables de juicio. Y si hoy Dios nos juzga por nuestras acciones y nuestros pecados que hemos cometido en nuestra vida, ¿serías inocente o serías culpable? Yo sería culpable, hermano. Tal vez todos nosotros seríamos culpables. Todos seríamos culpables de esa ley, ¿verdad? De ese juez implacable. Los 10 mandamientos, hermanos, nos sirven no para que los tratemos, ¿verdad?, de cumplir o que por eso ganemos la salvación. Sí, es deseable y bueno que los tengamos como una referencia en nuestra vida, socialmente, de conducta. Pero queda claro que nadie puede cumplirlos en su totalidad, sino que los 10 mandamientos nos ayudan a darnos cuenta de que somos pecadores e infractores de la ley, como dice Romanos 3:20. Ya que por cumplir o querer cumplir esos 10 mandamientos, ningún hombre, nadie será justificado delante de Dios. Nadie será justificado delante de Él, porque por medio de la ley, por medio de los 10 mandamientos, es el conocimiento del pecado. Nos damos cuenta de nuestro pecado, nos damos cuenta que hemos fallado. No podemos decir, hermanos míos, llegar un día, ¿verdad?, que se acabe nuestra vida en esta tierra, llegar ante la presencia de nuestro Dios y decirle, bueno, Dios, yo no me arrepentí, pues porque me consideraba buena persona. Yo pienso que pues no he pecado mucho, tal vez yo no cometía muchos pecados y me sentía bueno. Tampoco podemos decir, bueno, además no creí en tu Hijo Jesucristo. No creí que Él fuera el único camino para nuestra salvación. No creí porque yo pensé que no estaba en una condición espiritual tan mala. Yo no me veía como que estuviera enfermo o grave. Pero la palabra de Dios no dice que estamos enfermos, estamos muertos espiritualmente. Sí, no podemos decir, Señor, pues yo cumplí más o menos mi religión, traté de hacer cosas buenas y por eso no me arrepentí, por eso no creí. Sería ilógico, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo aquí nos dice arrepentíos. Cristo mismo nos dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Si pudiéramos salvarnos por nuestras obras o seguir rituales de una religión, entonces la pregunta obvia sería, pues ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué vino Cristo a este mundo? ¿Para qué Cristo mismo está hoy en día en la tierra? ¿Y para qué estamos estudiando este pasaje donde Cristo mismo nos dice y nos predica el Evangelio de Dios? ¿Para qué vino entonces Cristo a este mundo? ¿Para qué el Hijo de Dios entonces fue crucificado? Si nosotros podemos salvarnos por nuestras buenas obras y no por la gracia de Dios, que gracia es algo que recibimos que no merecemos, entonces Cristo murió en vano. Cristo murió en una cruz, pues sin sentido. Por eso dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, no desecho el regalo de Dios, lo que Dios me da. Pues si por la ley fuese la justicia, si cumplir o las buenas obras, cumplir los 10 mandamientos, me pudiera salvar por eso, si por eso fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. En vano murió el Señor. Hermanos, la salvación no es por obras. Cristo no lo dijera. Pórtense bien, traten de ser buenas personas. No, Dios no dice eso, arrepentíos y creer en el Evangelio. Las buenas obras, nadie puede salvarse por ellas, nadie se puede gloriar por ellas. ¿Por qué? Porque lo que vemos en nosotros mismos a veces son, dice la palabra de Dios, nuestras buenas obras son como un trapo sucio. O si nos queremos, imagínate presentarte ante Dios, santo, puro, glorioso. Nosotros seríamos como un vagabundo maloliente que se presenta ante Dios. Esa es la distinción que hay. No nos sintamos buenos. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don o es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, aquí también tres aplicaciones sencillas para cerrar la idea de ese llamado al arrepentimiento que Dios nos hace. En primer lugar, date cuenta de tu pecado y de tu condición espiritual el día de hoy. Eres pecador. Y si Dios nos juzga conforme a nuestras obras, seremos culpables del juicio y el castigo eterno por nuestros pecados. Número dos, no trates de ocultar tu pecado, porque Dios conoce todas las cosas. Muchas veces nos sentimos buenos, ¿verdad?, comparándonos con otras personas, pero Dios conoce nuestras acciones, conoce nuestros pensamientos, conoce los sucios que son esos pensamientos. Pensamos muchas cosas que no quisieran que los demás supieran. Número tres, asegúrate que te has arrepentido, que le has pedido perdón a nuestro Señor. Busca al Señor en arrepentimiento, fe, en humildad, como el hijo pródigo que busca a su padre y está dispuesto a recibir el castigo, pero sabemos por la historia que si vamos arrepentidos a nuestro padre, Él nos recibe y no nos echa fuera. La última idea, hermanos, de esta mañana, de nuestro pasaje, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La cuarta idea es un llamado a creer en el Evangelio. La misma letra I, de nueva cuenta, nos indica conjunción. No está separado el arrepentimiento del creer. ¿Sabes qué? Es que yo me arrepentí, pero no creo en Cristo como el Salvador. Ah, no, mira, yo tengo fe, sí creo en Jesús, pero vivimos una vida de pecado donde no nos arrepiente ni nos redarguye el pecado que hacemos. No, no está separado, ¿verdad? Uno te dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero bueno, también le preguntaremos el pasaje, bueno, ¿qué significa creer? En primer lugar, el diccionario creer nos dice que es considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas o certeza directo de la misma. En la palabra de Dios, en Hebreos 1:11, podemos también que el creer, de alguna manera, es tener fe. Y esa fe, dice la palabra de Dios, en Hebreos 1:11, es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, las personas en la antigüedad creían en el Mesías prometido, en el Mesías que vendría, que vino y inició su ministerio, como hemos meditado en esta mañana. Y nosotros hoy creemos en ese Mesías que ya vino, en ese Mesías que vino hace más de 2000 años. Ellos creían en el que vendría, nosotros creemos en el que ya vino. Y Dios nos llama a creer, porque el propósito de ese Mesías, dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre a Jesús, porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Y el Mesías prometido nos salvaría y nos daría la cura de esa gran enfermedad que tenemos de nuestro pecado. Es así como el Señor nos llama a creer, a confiar y a creer únicamente en Él. Las personas pueden creer hoy en día en muchas cosas. Podemos creer o tener fe en nosotros mismos. Podemos creer o tener fe en nuestras buenas obras. Podemos creer o tener fe en la madre naturaleza. Podemos creer o tener fe en las cosas sobrenaturales, en las cosas misteriosas, en lo desconocido. Pero entonces, ¿en qué debemos creer? ¿Cuál debe ser el fundamento de nuestra fe? Y el versículo nos dice muy claramente que debemos creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Y ahora, bueno, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio está formada por dos vocablos, ep, que significa bien, y ángelos, que significa mensajero. Por lo tanto, Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, un mensaje feliz. El Evangelio son esas buenas noticias de Dios para el hombre, y estas buenas noticias se han hecho visibles hoy a través de su Hijo Jesucristo. El Evangelio, hermanos míos, es la mejor noticia que pueden darte en tu vida. Por eso les decía al principio que es el mejor mensaje que puedes escuchar en tu vida. Es el mejor mensaje que puedes creer, confiar y vivir el Evangelio de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él vivió una vida santa, sin pecado, y tomó nuestro lugar. Hermanos míos, debemos de entender que el Evangelio es eso, entender que existe un Dios y nuestro Dios es santo. Él es justo y tú y yo no lo somos. Y al final de nuestra vida estaremos delante de ese Dios justo y santo y seremos juzgados. y seremos juzgados en base a lo que hicimos, nuestra propia justicia, la falta de ella o la justicia de otro. Pero las buenas nuevas del Evangelio son que Jesús vivió esa vida perfecta, vivida en obediencia, en rectitud, y Él ha hecho por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Dice la palabra de Dios que no solo vivió esa vida perfecta de obediencia, sino que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 22 al 24. Hablando de Cristo, dice, el cual no conoció pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, tenemos un Dios justo, y si nos juzga por las cosas que ya hicimos, nos damos cuenta que no hay esperanza para nosotros. Pero Él pagó el precio con la preciosa sangre de su Hijo. Aquí quisiera darles una ilustración, ya casi estamos en la parte final. Una ilustración que escuché hace algunos años, donde se ponía este ejemplo. Se dice que había un juez, llegó una muchacha, una persona que había cometido una infracción delante de él, y le dijo, ¿cómo te declaras? ¿Inocente o culpable? Aquí están los hechos, me ha dicho que cometiste esta infracción, ¿cómo te declaras? Y la muchacha dice, yo me declaro culpable. Entonces el juez pega un golpe al estrado con su mazo, muy bien, eres declarada culpable, tienes entonces el castigo de pagar una multa de $100 o 10 días de arresto. En ese momento se dictó sentencia, pero en ese momento el juez se baja, se quita su toga y todo el mundo se queda, ¿verdad?, sorprendido. Pero lo que pasa en ese momento es que el juez se baja y paga la multa de la muchacha. Yo diría, bueno, ¿por qué pagó la multa? Bueno, la realidad es que el juez era papá de esa muchacha. Entonces él se quitó, ¿verdad?, se quitó pues su toga, su investidura judicial de autoridad, y fue y pagó el precio que tenía que pagar en ese momento su hija. Su hija había violado la ley y no podía decirle simplemente, te quiero mucho, te perdono, puedes marcharte. Si le hubiera dicho eso, pues no sería un juez justo ni habría defendido la ley. Pero como él amaba tanto a su hija, estuvo dispuesto a despojarse de su investidura, de su toga, para bajar a su puesto, colocarse al frente y representarla como su padre y pagar la multa. Hermanos, esa ilustración es de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. No importa, ¿verdad? Nosotros merecemos el castigo de Dios. Y no importa cuánto nos hubiera amado Dios, Él tenía que dar ese golpe y decir, la paga y la consecuencia de infringir la ley es la muerte. La muerte física y la muerte espiritual. Dios es un Dios justo y recto. Pero así como es un Dios justo también, sí, es un Dios de amor. Pero es un Dios de amor que nos amó tanto que estuvo dispuesto a descender de su trono, tomar forma humana, pagar el precio por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, el precio que pagó Jesús en la cruz fue altísimo. Significó el derramamiento de la sangre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, ya para terminar, pues hasta aquí hemos visto una invitación, un llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios es acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, Dios nos llama a arrepentirnos, a creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Ya para terminar, tres aplicaciones sencillas y prácticas a nuestra vida. Uno, creamos las buenas noticias de Dios en el Evangelio. Acerquémonos a Dios en fe, pidámosle al Señor, ¿verdad?, en arrepentimiento y fe, que nos ayude a nuestra incredulidad, que podamos creer, que podamos confiar, que entendamos las buenas noticias de su Evangelio. Número dos, recordemos que lo que nos salva es Cristo. No nos salva la fe en mi fe, o me salva el que yo sí me sentí muy arrepentido en algún momento de mi vida, lloré, pero realmente no, tal vez no entendí, ¿verdad? O no fue genuino ese arrepentimiento. Entendamos que quien murió en la cruz por nuestros pecados es Cristo, y únicamente viniendo a Él en arrepentimiento y fe podemos ser salvos. Y número tres, asegúrate que te has arrepentido y que has creído en Cristo como tu Salvador antes de que sea demasiado tarde. Amigos, asegúrate hoy que has creído. Si sientes hoy culpa por tu pecado, acércate a Dios y Él se acercará a ti en Cristo. Examínate hoy si estás en la fe. Que el Señor les bendiga, hermanos.